Andalucía Centro Deportes.
Con la increíble historia del hombre que podía volar, pero no sabía cómo, recibimos a nuestro siguiente invitado. Yo creo que el hombre del momento en Lucena, en el fútbol lucentino, que es Sergio Rivera. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Sergio, ¿habías escuchado esta canción antes?
No, nunca, la verdad.
¿Y qué te estaba pareciendo?
Bien, bien, chula. Estaba escuchando la letra y bien.
Pues yo creo que después te la voy a pasar al WhatsApp, porque creo que esta canción me recuerda mucho, mucho a ti. Va sobre esa historia de esas personas que pueden hacer las cosas, pero que no saben que pueden hacerla. ¿Tú te sientes un poco así, como lo que dice la letra de esta canción?
Sí, bueno, sobre todo por lo que me ha pasado este año un poco, porque yo sabía de lo que soy capaz, pero no me terminaba de encontrar y así un poco como la canción.
¿Y ahora cómo te sientes? El hombre del momento, 3 partidos consecutivos marcando, 4 goles en 5 partidos, máximo goleador del equipo en la liga. Son muchísimos datos, pero entiendo que ahora mismo es como estar en una nube, ¿no?
Sí, bueno, al final yo sabía que esto podía pasar, yo sé de lo que soy capaz y al final, después de la primera vuelta que no me terminaba de encontrar, por fin he conseguido coger confianza y ser yo mismo y pues están saliendo las cosas.
Vamos a hablar ahora, después un poquito más a fondo de ese tema, pero lo primero, oye, ese último gol de falta, menudo golazo, ¿no?
Sí, bueno, al final estuve ahí discutiendo un poquillo con Joselillo y con Nacho y tal, ellos diciéndome que se la dejara, pero como era más para un zurdo, pues me dejaron tirarla y mira, y entró.
Oye, y después, claro, a la postre, cuando es gol, ¿no? ¿Qué te dicen los compañeros? ¿Qué es lo que habéis hablado en el vestuario?
No, al final cuando marca, pues después no te pueden decir nada. Después te la piden y tal, pero cuando marca no... No te pueden recriminar nada.
Oye, yo creo que es el momento de decirle, oye, pues a lo mejor me debes una cena, me debes una caña, que fíjate, vaya golazo, no me la quería dejar, ¿eh?
Desde luego.
Oye, hablando precisamente de los goles de falta, referencias a la hora de tirar una falta así, además estaba medio lejos, era 25, 28 metros. ¿Para ti quién es el mejor lanzador de faltas del fútbol actual?
Actualmente no sabría decirte un lanzador de falta, vamos, el que siempre que yo he estado viendo siempre pues Messi o Cristiano, aunque sí que es verdad que son diferentes pegadas, porque Messi intentaba un poco más efecto tal, y Cristiano le pegaba más seco, y sí que es verdad que yo busco, vamos, prefiero tirar la falta más lejos que más cerca, porque le pego más seco y da tiempo más a bajar y me identifico más con Cristiano.
La verdad es que yo te diría que sí, porque encima una de tus principales cualidades es ese golpeo desde media distancia, que la verdad está siendo fundamental en este tramo de la temporada, especialmente en esos partidos fuera de casa, cuando se encierran tanto los rivales. ¿Qué es lo que te dice Antonio Jesús Cobos cuando habláis, cuando entrenáis? ¿Qué es lo que se siente, lo que se vive dentro de esos entrenamientos?
Nada, me dice que pues que nada más que tenga la oportunidad de pegarle, que le pegue. Al final tengo buen golpeo y es que cualquier tiro puede entrar.
Tú pégale, ¿no? Sí. Tú pégale, que si se manda, se llega el balón en el río, a mí me
pues
da
ya
igual.
Ya está,
¿no?
Pero lo mismo se va para allá, que lo mismo entra, que y después que cualquier tiro, vamos, el gol del Epe, que fue una pared ahí con David, le pegué ahí de primera, que incluso podía conducir un poco más para adelante, le pego tal, y mira, y entra.
Sergio, ¿estás viviendo tu mejor momento en Tercera Federación? Antes habías jugado en el Ceuta B, ya has superado esa barrera de goles, también has jugado en el Gibraltar, justo has igualado ese rango. ¿Estás viviendo tu mejor momento como jugador?
Sí, yo creo que sí. Al final llevo este 2025, pues la verdad que empecé a jugar titular Y la verdad que muy bien, ya no solo por los goles, sino por el equipo que de ir primero, de estar ahí arriba y de tener ahí tan cerca pues el posible ascenso.
Oye, estudiando un poco el perfil para preparándome un poco la entrevista, estuve mirando que eres de un pueblo muy chiquito, de Alcalá del Valle, pueblo de Cádiz, 5.000 habitantes. ¿Cuáles son tus primeros pasos en el mundo del fútbol? ¿Qué es lo que recuerdas?
Bueno, al final recuerdo que empecé jugando un poco a fútbol sala en mi pueblo porque todavía no había empezado el fútbol 7 y empecé jugando fútbol sala, que creo que estuve un año el fútbol sala alternando también con el colegio, las pistas estas que te caía y te...
¿Tú también jugabas en Albero?
Sí, también. El fútbol 7 también, los campos que íbamos a Jerez y tal, y eran de tierra también. Pero ya después pasé a dar saltito a fútbol 7, Benjamín, allí en mi pueblo, hasta cadete, no, mentira, infantil de segundo, que me voy a vivir a Barcelona, que estuve allí en Mataró un año, volví a mi pueblo a jugar allí en mi pueblo también, y al siguiente año me fui a Canarias, que estuve en Taiche, un equipo de allí de Lanzarote, que siendo un cadete de segundo... empecé los últimos 6 partidos los jugué con la división de honor.
Fíjate.
Claro, que al final no hay tanta diferencia. Ahora tú...
¿Con cuánta edad, por cierto?
Pues tendría yo cadete de segundo, pues...
15 años.
15, 10,
15 años ya jugando con personas con muy maduras.
18, 19 años. Entonces, claro, ahora yo tengo 23 años, juegas con 9.30, no se nota tampoco la diferencia. Pero en esas edades yo era un mico.
Claro.
Y entonces veía gente grande jugando contra las juveniles de Las Palmas... Y bueno, jugué 6 partidos y metí 3 goles.
Fíjate, ¿cómo es el salto en ese momento? ¿Cómo se vive, cómo lo vive uno siendo tan joven, jugando con gente tan mayor?
En ese momento, claro, yo estaba allí jugando allí solo en la isla de Lanzarote, al final siendo cadete, jugando con gente de tu edad, y te das la oportunidad de jugar con gente más grande, de ya jugar entre islas, ir a jugar a Gran Canaria, ir a jugar a Tenerife, a La Palma. Y entonces, pues claro, dices tú, hostia, esto es algo diferente.
¿Siente uno la presión siendo tan joven o la siente más después?
No, presión no, porque en ese momento yo creo que es más el...
Divertirse, ¿no?
Sí, disfrutar el momento y el que no te lo cree, que no te da tiempo ni a pensar en hostia, que estoy aquí y no puedo cagarla o tengo que demostrar... Yo creo que es más el disfrutar y el que no te lo crees.
Sergio Rivera sigue creciendo y importante además ese paso porque, claro, viendo tu biografía, llegas a jugar un año en el Leganés C. Justo el rival vuestro, bueno, el Leganés obviamente, primer equipo, en esa Copa del Rey, coincides con jugadores que por una serie de circunstancias no estuvieron aquí, pero que son jugadores de la actual plantilla del Leganés, ¿no?
Sí, bueno, coincidí con Diego García y Cissé. Uh-huh. Los dos que están actualmente en el primer equipo y bueno, y titulares, que no es que...
Sí, sí.
Y la verdad es que vamos, muy bien. Tengo recuerdos allí muy buenos de ir yo a entrenar con el filial del Leganés y ver esa gente que iba a otro ritmo. Vamos, por algo están ahí.
¿Cómo es tener 16 años y vivir solo en Madrid?
Bueno, al principio es duro. Sí que es verdad que yo, como he ido para arriba y para abajo siempre, pues he estado un poco acostumbrado, aunque nunca te terminas de acostumbrar, porque no estás con tu familia, estás lejos, cuando te pasa algo, tienes a tu familia lejos y no tienes en quién apoyarte, que es lo que más duele en ese sentido, y la verdad que es complicado. A lo mejor te diría que al principio es un poco... lo pasas mal porque el cuerpo tiene que acostumbrarse a estar así, pero ya cuando pasa un tiempo ya va allí, yo estaba allí con amigos, va haciendo tal y ya te va un poco adaptando.
¿Cómo te ha ayudado estas experiencias a madurar? Porque entiendo que, claro, son muchísimas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahora vives un momento dulce, pero no siempre ha sido así de bonito.
Sí, bueno, al final te ayuda, pero es lo que te digo, que nunca te acostumbras, porque el año pasado, por ejemplo, me iba para Ceuta y iba hartito a llorar, porque claro, al final te iba a Ceuta, no sabes lo que te vas a encontrar, y entonces sí que es verdad que te ayuda un poco. Este año, por ejemplo, el acostumbrarme y tal, pues ya, por ejemplo, Moyano también ya venía con él, que al final te ayuda a conocer gente, y la verdad que es muy bien y se te hace más... más ameno.
El otro día, por cierto, hablando aquí con Álvaro Cascajo, que hablábamos que Moyano es el compañero de piso perfecto. Es limpio, es ordenado, pues le ponemos un día a Moyano.
Sí, entonces, la verdad, ¿no? Es que yo no tengo queja con él.
Muy bien, continuamos con esa percepción que tenemos de Moyano. Sergio, llegada a Lucena, ¿has llorado aquí siendo jugador del Lucena?
Sí, sí. Sí, sobre todo la primera vuelta porque es eso, al final yo llego viniendo del Ceuta, llego aquí con un muy buen equipo, pero claro, al final no me terminaba de encontrar por una cosa o por otra, pero no terminaba de ser yo. Y claro, al final lo he pasado mal porque te frustra, porque no te salen las cosas, ves que no, que puedes dar más y no te sale y no. Y al final, pues, tienes que explotar por algún lado.
Al final es también la presión, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros esa presión? No es solamente la presión por ganar o por jugar, sino esa presión interna de dar vuestra mejor versión. Yo creo que es lo más importante. ¿Cómo se vive esa presión?
Bueno, bien. Al final es una presión diferente porque mucha gente, por ejemplo, lo comparan con los jugadores de primera división. Cuando nosotros estamos en el banquillo, dice... Es que, por ejemplo, el caso de Vallejo ahora con el Madrid, que está en el banquillo y dice, no, es que Vallejo, por ejemplo, no se queja. Son casos diferentes. Él está en primera división. Ya nosotros tenemos que escalar mucho, estamos en tercera. Es un trabajo para nosotros, pero nosotros queremos dar la mejor versión de nosotros para seguir escalando y para intentar llegar lo más lejos que pueda. Entonces, al final, si tú te ves en el banquillo, no te lo vas a tomar igual.
Claro. Y además, también te digo, no sabemos lo que piensa Vallejo.
Claro, claro. Eso no lo sabemos. Vemos lo de fuera, vemos lo que hay fuera, que a lo mejor dentro él lo está pasando mal y, claro. Y eso nosotros no lo sabemos.
Sergio, partido contra el Sevilla C, el 15 de diciembre te quedas fuera de la convocatoria. En ese momento, del 0 al 10, ¿cuánto te ves fuera del Lucena o cuánto te quieres ver fuera del Lucena?
Pues del 0 al 10 te diría que un 8. Un 8, sí que es verdad que pues claro, ya era un cúmulo de cosas de que venía yo sin jugar la primera vuelta. Pero claro, ya eso de no entrar en la convocatoria de ese partido, pues ya fue un colmo de decir ya, bueno, pues si no es el sitio, pues no es el sitio. Me voy y ya.
¿Qué es lo que hace clic?
Bueno, al final un poco, pues yo sí que es verdad que tengo, por ejemplo, Moyano, que me ha estado siempre una persona que la conozco del año pasado y la verdad que a mí me ayuda mucho porque me dice las cosas como son. Cuando hago las cosas mal me lo dice y cuando las hago bien me lo dice. Que no me regala los oídos para lo que yo quiero escuchar.
Los buenos amigos son esos.
Claro, entonces al final eso es lo importante, que si yo hago algo mal que me venga y me diga y yo... Sergio, has estado mal y no así. Entonces, eso al final te ayuda mucho. También con Benito también está hablando mucho. Él habló conmigo, José Lillo también habló conmigo. Y sobre todo, pues, que estuve hablando con Juani, hablé con el míster y tal. Y me fueron sinceros, me fueron claros y me dijeron que si me iba a quedar porque tenía que apretar y que si no iba a jugar.
Y ese momento es el que haces clip, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo valoras, por ejemplo, los consejos de Juani, que es una persona, por ejemplo, de la casa que lleva toda la vida ligada al fútbol en Lucena?
Bueno, bien, la verdad es que yo estuve hablando con él tranquilamente. Él me dijo lo que él pensaba de mí y yo le dije lo que yo pensaba, lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Uh-huh. Él me fue sincero en todo momento, me dijo las cosas como tenían que ser y yo, pues, al final... No fue un hablo con ellos, me dicen que voy a jugar y me quedo, porque fue todo lo contrario. Me dijeron que si no me lo curraba y si no de esto no iba a jugar, porque al final había jugadores muy buenos también, igual que yo, y que si yo no estaba bien y los otros estaban bien, yo no iba a jugar. Entonces al final que dependía un poco de mí.
¿Y cómo se gestiona esa presión? Porque luego contra el Inter Dos Hermanas sales en el descanso, juegas muy bien esos 20 minutos, os vais luego al parón, vuelves. Si no me equivoco, ya en el primer partido eres titular, sino en el primero en el segundo. ¿Cómo se gestiona esa presión cuando ves que te han dado la oportunidad y que tienes que rendir? Porque es lo que hablábamos antes con el tema de Vallejo. Te han dado la oportunidad, ahora tienes que demostrar. ¿Cómo se gestiona esa presión?
Bueno, al final sí que es verdad que más presión es el partido, por ejemplo, que el primero que juego después de Navidad es el de Pozo Blanco, uh-huh. Que ganamos 2-0. Este partido ya no veía que tenía presión porque tuve más presión la primera vuelta que ahí, porque ya ahí como que yo veía, plan, si me salen las cosas mal ya no puedo empeorarlo más. de lo que me ha salido la primera vuelta. Uh-huh. Entonces, o va para arriba la cosa o ya peor no puede ir. Entonces no era presión, era pues ya pues hacer todo lo que podía, dar todo lo que daba para decir que pues, mira, estoy aquí, que soy yo.
Fíjate, yo tenía preparado porque quería hablar precisamente de eso, de la presión, de cómo vosotros gestionáis la presión, y habéis sacado tres cortes de tres figuras importantes dentro del mundo del deporte y de cómo la presión se puede gestionar según de una forma o de otra. Si te parece, escuchamos al primero de ellos, a Ricky Rubio, que estoy seguro que todos lo conocemos, y comentamos.
Pensamos que un jugador tiene que ser un robot, entra a la pista, tienen que jugar bien y da igual lo que pasa exteriormente. Hay muchos factores que influyen, familiares, amigos, tú personalmente. O sea, cuando entras tú a una cancha de baloncesto no es todo fuera. Si no has dormido bien, si no has comido bien, si te has sentado mejor o peor el café. Hay muchas cosas que influyen y mucha gente se piensa que es que tienes que estar bien físicamente y vas a jugar bien o que has entrenado. Mentalmente también se tiene que entrenar. La mente es algo que yo creo que cada vez va más y se ha demostrado. Que yo también tenía compañeros cuando eran, me acuerdo, en el Juventud, había un jugador que jugaba muy bien en los entrenos y después llegaba al partido y no daba ni una. Y dices, pero si lo haces en los entrenos, la presión que hay esa en hacerlo en el partido, en un momento concreto, viene del entreno, pero también de la mente, de entrenar la mente.
¿Tú te sentías así?
Sí, un poco. Al final la mente yo creo que es todo, incluso más que el físico. Si tú no estás bien de mente, es imposible que te salgan las cosas.
¿Cómo has entrenado la mente estas semanas, estos meses, en donde es cierto que el viento ha venido más de favor?
Bueno, más que ha sido apoyarme en mi familia, en mi novia, me han ayudado, me han hecho que yo crea en mí. Entonces al final pues han ido saliendo las cosas poco a poco y sobre todo eso, que al final falta el creer en ti. Y entonces pues un poquito de uno, de otro, y sabiendo, diciéndote eres capaz de esto, hazlo, y te ayuda mucho.
La verdad es que sí. Con la mente entrenada, te he traído también dos cortes, uno de Ancelotti y otro de Luis Enrique. Así que vamos a escucharlos, cómo ellos gestionan la presión, grandes entrenadores, cómo gestionan la presión, y seguimos hablando sobre el tema.
He sentido más presión, ha sido al principio de mi carrera en segunda división en Italia. Y ahí me costaba mucho manejar el estrés, tanto que a mi asistente le he dicho, era creo el 96, le he dicho, mira, hasta el 2000 no llego, ahora somos en 2024, después de 29 años, creo que a poco te acostumbra a la presión que tiene y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo.
La presión, si quieres entrar a un equipo de este nivel, con este perfil de jugadores, tienes que estar perfectamente adaptado a lo que suceda, aceptarlo, dar tu máximo y no hay ninguna presión. ¿Qué presión? Presión hay el que tiene que trabajar 6 o 7 días a la semana y levantarse a las 6 de la mañana para llevar de cualquier manera un jornal a casa y trabajar muchísimas horas y no poder ponerse enfermo. Yo vivo como un señor, trabajo con una sonrisa cada día, tengo a mi disposición cantidad de medios, posiblemente de los mejores jugadores del mundo. Bendita presión.
A Luis Enrique o lo quieres o lo odias, eso es está clarísimo. Lo que pasa es que yo creo que son dos formas diferentes de trabajar con la presión. La de Ancelotti, que esa presión sea gasolina, y la de Luis Enrique es quitártela por completo. No sé tú cómo crees o cómo crees que tú lo afrontas.
A ver, yo creo que al final la presión es una cosa que siempre va a estar, porque si tú juegas fútbol, ya no es que juegas fútbol, sino en la vida habitual, pues tienes presión con varias cosas. Pero al final la presión es una cosa que está ahí, pero es como una nube. Está ahí, pero en verdad no está, no existe. Porque eres tú el encargado de que esa presión esté. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos jugando el ascenso directo, nosotros decimos, hostia, el partido, venga, este hay que ganarlo. Está la presión de que hay que ganarlo, pero tú cuando lo juegas no tiene que existir la presión de decir, es que hay que ganarlo sí o sí. Está en que tenemos que jugar como siempre jugamos. Y ya está, que no tiene que condicionar que en 8 partidos y que tenemos que ganar y dependemos de nosotros mismos para ascender, sino que tenemos que jugar como siempre, ser nosotros, y así es como se quita un poco la presión.
Es que justo te iba a preguntar por eso. 8 partidos, 8 jornadas, 8 finales, ante el Sarriá Puente Genil, le habéis dado el sorpaso. ¿Vosotros sentís ese añadido?
Sí, bueno, al final quedan 8 partidos nada más. Ya estamos llegando ya al final de la temporada, ya nosotros lo sentimos. Quedan muy pocos partidos, estamos ahí muy, muy igualados con el Puente Genil. Pero bueno, nosotros, yo veo al vestuario igual que el primer día, lo veo tranquilo, veo la verdad que muy bien, los jugadores bien, y ya está, nosotros partido a partido. Mira ahora este sábado que jugamos contra el Coni, ahí allí a ganar y ya está.
¿La gestión es más tipo Ancelotti o tipo Luis Enrique en este caso?
Bueno, un poco de los dos, diría yo, porque ni tampoco digo yo que tanta presión, depende también de cada uno, porque a lo mejor uno tener tanta presión te hace dudar de ti mismo y te hace que no seas tú. Y a lo mejor el quitarte la presión, como dice Luis Enrique, pues también te puede perjudicar por otro lado. Entonces, un poquillo de los dos.
¿Qué objetivo te marcas de aquí al final de temporada? De momento son 7 goles, máximo goleador en la liga, igualado máximo goleador del equipo con David Agudo. ¿Cuál es el objetivo de Sergio Rivera hasta final de temporada?
Bueno, yo el objetivo principal que yo quiero es ascender, obviamente. Yo creo que cualquiera de aquí de Lucena y del equipo, pues es lo que queremos. Pero bueno, individualmente, pues ya que he podido esta segunda vuelta meter 6 goles en 10 partidos, pues mínimo 3 más puedo hacer.
3 más es una cifra magnífica. Oye, viendo todo lo que has pasado, viendo cómo ha sido tu reconversión, es Lucena casi tu segunda casa.
Sí, la verdad que muy bien, estoy aquí muy a gusto. Al final, pues es un club que hace las cosas bien, estamos ahí arriba y yo creo que puede salir las cosas mejor si subimos a segunda red.
Pues ahí están las palabras de Sergio Rivera, ya veis lo motivado que está. La última, lo has dicho, pero bueno, por incidir, ese partido contra el Conil, os está costando un poquito a domicilio. Qué importante se presenta ahora conseguir sumando de 3-3.
Bueno, y al final yo creo que después de los partidos que tuvimos, los últimos 3 partidos fuera, quitando el del EP, que bueno, no ni marcamos ni y salvamos un punto en Espeleño, pero después en Coria y en Onubense, pues no sacamos ningún punto. Lo que nos faltaba es lo que dijo el míster. Primero, antes del partido del EP, era ir primero a por marcar el primer gol, que llevábamos 3 partidos sin marcar fuera de casa, y a raíz de ahí pues ganar, que no hacía falta. Entonces, yo creo que esa racha rompimos el EP y yo no tengo ninguna duda de que vamos a ganar en Conil.
Pues Conil, sábado 5:30, que por cierto, oye, el club está poniendo una disposición, un autobús para los aficionados, importantísimo que haya gente desplazada también, ¿verdad?
Sí, la verdad que a nosotros nos ayuda mucho, ver ahí a la gente como, por ejemplo, un corte o una acción de alguien y que estén ahí animándote y que te valoren, que te aplaudan, al final a nosotros nos ayuda mucho. Porque estás ahí en el partido, a lo mejor tú estás un poco de tensión, que no te salen las cosas y ves ahí la gente aplaudiéndote, la verdad que te ayuda mucho. Y si eso también lo sentimos fuera de casa, pues la verdad que muy bien.
Hoy hasta última hora se puede apuntar la gente para que salga adelante ese autobús, que viaje a Conil con el equipo el sábado a las 5:30, ese importante partido. Sergio Rivera, espero que te lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Ya sabes que esta es tu casa. Si ganas, repetimos y volvemos, ¿no?
Vale, perfecto.
Pues ahí queda dicho. Ojalá ese ascenso y que repita Sergio Rivera aquí con nosotros como máximo goleador del equipo. Sergio, abrazo y a por ese Conil.
Igualmente, muchas gracias.